Somos canciones La Majestuosidad, Queen. Entrevista con el experto Santiago Botero. Te damos la bienvenida.
Tan tan, taratán, tan 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 tan.
Hola, yo soy Santiago Ríos. Alguna vez fui disc jockey.
Los Bad Boys Blue número 10 con Howard, I Need You.
Fui co-creador y el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva. Trabajé en la industria discográfica. Amo la música, amo los conciertos, pero sobre todo me encanta hablar de música. Y también amo los podcasts. De hecho, vivo de eso. Por eso en este espacio te compartiré muy buenas historias de canciones y artistas al lado de gente que ama la música y sabe de música. Esto es Somos Canciones.
Hey, ¿qué tal? Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva entrega de nuestro podcast donde conversamos con personas apasionadas, conocedoras de la música. Hoy con un episodio especial, pues entrevistamos a un verdadero fanático y conocedor de una de las bandas más importantes en la historia del rock, Queen. Estaremos hablando con Santiago Botero, quien desde que conoció a Queen se dedicó a estudiar a la banda de cabo a rabo. Él tiene una cantidad de información, de historias, de análisis sobre la obra de esta banda británica. En este episodio, Santiago nos compartirá cómo entró en el mundo de Queen o cómo llegó Queen a su vida. ¿Por qué es tan importante Queen? Nos responderá la pregunta si Freddie Mercury es el más grande entertainer del rock mundial de toda la historia. Nos comparte su opinión sobre lo mejor que hizo Queen, sobre lo menos bueno, su análisis sobre la película, donde nos reporta algunas imprecisiones históricas, su visión sobre lo que hace Queen en escena con su vocalista invitado actualmente, Adam Lambert. Y por supuesto nos compartirá cuáles son las canciones de Queen que más le gustan. En un momento estaremos con Santiago Botero, porque siempre este programa empieza con una canción que elijo yo. Y aquí elegiré una muy obvia y que estoy casi seguro casi todos ustedes conocen. Bohemian Rhapsody, Queen. Por temas de derechos de autor, ninguna de las canciones que presentan nuestros invitados pueden sonar en esta plataforma. Para disfrutar la experiencia completa de este podcast con su música, te recomendamos escucharlo en Spotify con una cuenta premium. Nos encuentras como Somos Canciones. Ya estamos con Santiago Botero para hablar de una de las bandas más influyentes de la música popular universal, obviamente para hablar de Queen. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy bien, gracias.
Gracias a vos por acompañarnos en este espacio. Como no eres una persona que usualmente esté frente a micrófonos, aunque algunas veces has hecho colaboraciones para 95.9 Cámara FM, yo sí quisiera que te presentaras frente a la audiencia y les contaras por qué te tenemos que oír hablar sobre Queen. ¿Por qué tienes ese conocimiento de esta banda tan importante?
Mi nombre es Santiago Botero y oigo Queen hace más o menos unos 35 años. Y desde que lo empecé a escuchar, desde que empecé a escuchar Queen hasta el día de hoy, me he vuelto muy estudioso de la banda. Sigo todo lo que pasa, inclusive hoy en día, con los miembros restantes de la banda. Tengo una gran cantidad de libros, toda la discografía completa. Y he sido muy estudioso de la banda, no solamente desde el lado musical y lírico, sino también del todo el trasfondo que tiene cada uno de sus miembros. Entonces, por eso es que estamos aquí.
¿Cuántas veces podés haber escuchado cada álbum en esos 35 años?
No, es incontable. Y sobre todo que cada álbum, desde mi punto de vista, me llama cuando tengo una situación diferente. Estoy contento y me gusta oír la Night de Ópera. Estoy más bajito y me gusta oír la Kind of Magic. Todo depende del estado de ánimo en el que me encuentre. Cada álbum está como diseñado para un momento diferente de mi vida.
Y me imagino que en estos 35 años has recopilado información tanto trivial, de farándula, como datos e información y análisis más profundos de la obra de la banda, ¿no?
Sí, claro. Dentro de esa recopilación y dentro de todo ese estudio profundo, me puse en una tarea de encontrar cada una de las canciones, cómo fue compuesta desde el punto de vista lírico, desde el punto de vista del momento en el cual se encontraba la banda en su momento y lo que estaba viviendo desde el punto de vista de cada uno de sus integrantes. Un ejercicio bastante interesante.
¿Cómo entraste en el mundo de Queen? Dices que llegaste hace 35 años, pero ¿cómo lo conociste? ¿Cómo llegó a tu vida Queen?
Bueno, a mi vida Queen llegó como llegó a la vida de muchos la música británica. Cassettes piratas en su momento. En el colegio llegó a mis manos un cassette pirata que tenía, no sé, canciones de Led Zeppelin, canciones de muchas bandas, entre ellas estaba Bohemian Rhapsody. Fue la primera canción que yo oí de Queen y desde ese momento me impactó y empecé a cuestionarme, bueno, yo quiero buscar más música de esta banda, quién tiene entre los amigos, y así poco a poco fui recopilando y conociendo más profundamente a la banda.
Lo interesante es que si yo me pongo a hacer cuentas, hace 35 años era 1988, es decir que Queen ya había hecho lo más importante de su carrera, por así decirlo, pero tú lo descubres en 1988, Santiago, ¿no?
Sí, así es. Tristemente, yo soy modelo 73, entonces todavía toda la época, digamos que de oro de los años 70 de Queen no me tocó prácticamente, yo estaba pues muy pequeño, pero empecé a redescubrir no solamente la década de los 70, sino todo lo que hicieron en los 80 y más allá, y cada vez me fue enamorando más la banda. A mí me gusta mucho, por ejemplo, algunos discos de Queen de los 80, a diferencia de muchos puristas que dicen, no, Queen hasta el 79. Obviamente el estilo de Queen cambió radicalmente cuando cambió la década, pero aprendí a enamorarme de los dos Queen, del Queen clásico de los años 70, al Queen más, un poco más comercial y más, digámoslo así, más moderno con lo que estaba pasando en la música en ese momento.
Obviamente cuando conociste a Queen con una canción que, digámoslo así, es un gran quiebre en la historia del rock, Bohemian Rhapsody es una canción aparte y podrá haber gente que no le gusta la canción, pero no deben dejar de reconocer que es una canción diferente, que rompió muchos paradigmas, que creó un nuevo modelo. Vaya manera de encontrar la banda, ¿no? Con una canción absolutamente diferente y rompedora, ¿cierto?
Total, fue, como digo yo, fue un golpe directo a la cabeza y al corazón. O sea, a mí me pegó esa canción de tal manera que yo cuando la escuché, me acuerdo inclusive dónde estaba sentado, en qué momento oí esa canción por primera vez en un cassette. Y yo me quedé casi que sin respiración. Yo dije, hey, esto es distinto a todo. Esto es distinto a todo. Sobre todo que en ese momento la moda era, pues mis amigos oían Bon Jovi, oían Poison, oían una cantidad de bandas distintas. Sí. Y yo oía Queen. Uh-huh. Y yo cuando oí esto, yo dije, quiero descubrir más de este grupo. A mí me dejó perplejo, la verdad, la gran elaboración musical y lírica de la canción. Entonces yo dije, no, voy a investigar más de este grupo. Y bueno, y ahí poco a poco fui entrando más en todo eso.
Santiago, ¿por qué Queen es tan importante? Si es una banda tan influyente en la historia del rock universal, ¿o fue un tema más mediático, sobre todo motivado por la apariencia, la presencia arrolladora de Freddie Mercury, o si fue Queen tan importante? ¿Cuál es tu punto de vista ahí?
Santiago, eso es una mezcla. Primero, no podemos negar que la figura inicialmente de Freddie Mercury rompió todos los esquemas de esa época. Además, que frente al tema musical era una propuesta muy diferente a lo que venían haciendo todos los grupos que estaban finalizando los años 60 y principios de los 70. Queen empezó a introducir un estilo muy propio, sobre todo en el tema vocal. Era pues bastante diferente a todo lo que estaba sucediendo, pero digamos que toda esa extravagancia de la banda, adicionalmente a que los músicos como tal eran todos de una calidad impresionante, creo que esos dos temas confluyeron en que Queen se convirtiera en la banda en la que se convirtió.
Siguiendo con el tema de Freddie Mercury, puede ser este señor el más grande entertainer de la historia del rock mundial, ¿no? Pocos como él.
Me estás haciendo una pregunta muy difícil para que te conteste que hay uno mejor. O sea, para mí Freddie Mercury, independientemente a que soy fanático de Queen, para mí Freddie Mercury sí ha sido el mejor frontman de la historia. O sea, solamente pensemos y pongámonos en el Live Aid, en el concierto que hizo Queen para ese festival que prácticamente paró el mundo, con la presentación que hizo Freddie. Entonces me parece que sí es ha sido el frontman más importante en la historia del rock.
Es que el hombre canta, actúa, compone, toca, también baila, o sea, el tipo es absolutamente integral y se conecta.
Pinta. Él diseñó el logo de Queen también.
¿Qué tal? Se conecta de una manera impresionante con la audiencia, bien lo mencionas en ese ejemplo del Live Aid. El hombre es realmente impresionante y yo creo que era de los tipos que pocas veces se le oía la voz cansada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Freddie Mercury tenía un rango vocal muy amplio. Y bueno, a pesar de que en una de las giras finalizando los años 70 tuvo que cancelar varios conciertos por problemas con su garganta, no se conoce, digamos, que Freddie haya sido de esos cantantes que cada 4 o 5 años tenía que parar giras por problemas con su garganta. Sobre todo que Freddie la manejaba de una manera tan versátil y tan impresionante que hasta sus últimos días de vida la utilizó inclusive más magistral que en los años 70.
Una pregunta sobre Mercury. Yo no sé, aquí no quiero ser pues como, ¿cómo se dice?, discriminar a nadie, ni mucho menos, pero ¿su característica de homosexual lo ayudó en algo para su ejecución, para la composición, o son dos asuntos que cada uno iba por su lado, diferente?
A ver, no, yo creo que definitivamente su condición de homosexualidad influyó mucho en la imagen del grupo, en el vestuario, en la puesta en escena, en todo ese ambiente que rodeó a la banda en los años 70, creo que influyó radicalmente y eso fue lo que hizo muy diferente a la banda. Si bien uno veía otros grupos que nada tenían que ver con el género de Queen y se va al extremo opuesto, se va por decir algo a un Sex Pistols o algo que, sí, que representaban el género completamente contrario, creo que Queen logró quebrar un poco ese estereotipo de la banda que tenía que ser los machotes, los vestidos más agresivos, etcétera, sino que con esa condición de homosexualidad creo yo que sí ayudó mucho a que la imagen cambiara un poquito de las bandas de esa época.
Eso pudo haber contribuido, y aquí me excusan si no tengo la información completa, al nacimiento de todo el tema glam, del glam rock, es decir, de tener pelos largos y maquillarse y arreglarse, que finalmente terminó como influenciando muchas bandas de hard rock de los 80, ¿no?
Definitivamente. O sea, definitivamente yo creo que Freddie fue una influencia en todas esas bandas. Es que si uno ve una banda de los 80, voy a decir cualquier cosa, Poison o algunos de estos que se pintaban y se maquillaban, uno se puede volver 10 años fácilmente y ve a Freddie Mercury de una manera muy similar. Entonces Freddie se adelantó mucho a su tiempo y toda esa influencia recayó en esas bandas de glam rock de los 80.
Es simpático cómo en épocas donde el tema del homosexualismo era muy complejo, no como ahora, cómo a través de la música se crean unas propuestas y el rock termina aceptando este tipo, digámoslo así, de estilo de vida, pero la música termina unificando y termina reuniendo mucha gente que pudieran estar de acuerdo o no con el homosexualismo. Es decir, terminamos todos escuchando a Queen y nadie le niega, o pocas personas le niegan, su condición de gran influencia para el rock en toda la historia.
Claro, y es que uno oye personas que les gusta mucho cualquier otro género diferente, pero la música de Queen es tan poderosa que logra captar a personas que son muy radicales en sus gustos. Y te voy a poner un ejemplo, mi papá. Mi papá es una persona que oye música colombiana y oye música clásica, pero mi papá oye Queen y reconoce canciones de Queen ni siquiera porque yo las pongo. Ve un programa de televisión o una película en la que incluyen en la banda sonora alguna canción de Queen y me dice, cierto que ese es Freddie Mercury, cierto que este es Queen. Y Queen logró eso, logró integrar a una cantidad de personas de otros géneros en su mismo género, porque en realidad, si uno se pregunta, dígame un género específico en el cual usted pueda guardar toda la música de Queen. Queen tiene muchos géneros, o sea, Queen fue el padre del speed metal, que hoy en día pues usa mucho Metallica. Queen fue rock and roll muy antiguo, Queen fue heavy metal. Entonces, ahí hay muchos géneros que...
Disco.
Disco, además, claro. Entonces, hay muchos géneros en los que Queen se paseó de una manera muy versátil.
Bueno, y te pongo otro extremo. Mencionaste a tu padre, yo menciono a mis hijas, que ahora están metidas en el mundo de lo urbano, pues obviamente por la edad que tienen, pero les fascina Queen. Y esto en parte se debe a la película de 2018 que de verdad que tocó muchas fibras.
Somos canciones, historias de gente que sabe de música y ama la música.
Santiago, ¿cuántos álbumes alcanzó a publicar Queen?
Queen tiene 18 discos, incluyendo los discos en directo.
Santiago, ¿cuál es el álbum de esos 18 que más te gusta y por qué?
Esto va a sonar a cliché, porque en realidad la mayoría de los fans pues es el que más le gusta, pero para mí mi favorito es el A Night at the Opera. Es un disco que en el que Queen explota, literalmente todo el mundo empieza a hablar de Queen después de que ese álbum fue lanzado. Y no solamente porque en ese álbum está Bohemian Rhapsody, sino porque el disco en sí tiene una gran cantidad de éxitos que Queen tiene hoy en día, pero la producción, la minuciosidad con la que fue hecho ese álbum es absolutamente impresionante.
Es 1977, ¿no?
1975.
75, un poquito más atrás. Muy bien. ¿Cuál es el álbum que menos te gusta de esos 18 y por qué?
Definitivamente el Hot Space. Es un disco en el cual Queen se sale de como de su molde, llamémoslo así, y expresa mucho el momento actual en el que estaba Freddie Mercury en su vida. Freddie en ese momento estaba desaforado, se fue a vivir a Alemania y no paraba pues de consumir sustancias y estar en fiestas, y su ambiente no era un ambiente pues muy sano en realidad, y claro, como se mantenía en discotecas, pues digamos que toda esta influencia en su comportamiento se vio reflejada en un disco bastante flojo, aunque tiene una de las canciones más importantes de la historia de Queen y la colaboración creo que más importante que tiene Queen en su historia, que es Under Pressure con David Bowie.
Uf.
El disco no es un disco muy relevante en la carrera de Queen.
Qué interesante eso, ¿no? Un álbum tan flojo, pero en el medio de esas canciones está esa maravilla que es Under Pressure. Algo muy raro, ¿no?
Sí, total. Y lo que pasa es que Under Pressure fue... Digamos que Under Pressure estaba preparada para un disco anterior de Queen. La canción se iba a llamar antes People on the Streets. La grabaron un demo con Bowie, pero la canción finalmente no salió a relucir hasta el Hot Space. Por eso es que esa canción como que corta un poco, y es la última canción del disco, corta el género y finaliza pues con este riff tan conocido pues que representa pues esa canción.
¿Cómo habrá sido esa colaboración? ¿Queen invitó a Bowie a hacer una canción o la escribieron pensando en tener un dúo? ¿Cómo habrá sido el tema? ¿Tienes la historia de pronto?
Queen estaba en el estudio, creo que la grabación fue en Múnich, y estaba David Bowie por allá de gira y fue y pasó al estudio a saludarlos. Entonces, de un momento a otro, estaba John Deacon en la cabina de grabación y empezó a tocar un riff en el bajo, el primero que se le ocurrió. Tan, 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 tararán, tan. Lo dejaron ahí, se fueron a tomar unas cervezas y a comer y volvieron, y a John Deacon se le había olvidado el riff. Entonces, Bowie le ayudó a recordar pues la melodía, empezaron a improvisar en el estudio, David Bowie estaba en una cabina cantando lo que se le ocurría, Freddie estaba en otra cabina cantando lo que se le ocurría, ninguno de los dos escuchaba además que lo hicieron a propósito y terminó volviéndose pues esta pieza pues tan impresionante.
Si esa canción la hubiera cantado únicamente Mercury, no hubiera salido tan buena.
No, jamás.
Y viceversa, sí. Si Bowie la canta solito, tampoco le sale tan buena. Ese dúo es fantástico. También una curiosidad es que hay algunas canciones que no son grandes éxitos, pero hay algunas canciones de Queen donde cantan Roger Taylor y Brian May. Háblanos un poco de estas apariciones de estos músicos cantando.
Muchísimas. De hecho, la canción que escuchamos anterior, 39, es cantada por Brian May, que me parece que es una canción...
Que canta bien. El man canta bien.
Canta muy bien, además. De hecho, mucha gente no lo percibe, pero la primera parte o la primera estrofa de una canción muy famosa que se llama Who Wants to Live Forever del disco A Kind of Magic es cantada por Brian May.
Mm-hmm.
Freddie Mercury apenas entra en la segunda estrofa. Y en la historia de Queen, obviamente Taylor y May tienen una gran cantidad de canciones en las que intervienen como líderes en cuanto al tema vocal. Una muy famosa se llama I Am In Love With My Car, cantada por Roger Taylor, por ejemplo. Brian May también tiene muchas, una que me gusta mucho que llama Sail Away Sweet Sister, que está contenida en el disco de Game, que me parece impresionante. Y además, en muchas de las canciones de Queen intervienen en ciertas partes como solos vocales en diferentes canciones, porque obviamente si nos ponemos a analizar en detalle, Taylor y May en el 95-98% de las canciones de Queen intervienen vocalmente para hacer esas armonías tan majestuosas que hace la banda. Pero como cada uno tiene su estilo musical diferente al de Freddie, por ejemplo, Roger Taylor estaba más influenciado por el rock pesado, medio un poquito más como por el tema más calmado, más folclórico. Entonces, cada uno intervenía o cada uno grababa sus canciones independiente también.
Santiago, ¿cuál es el tema que tienes con una guitarra de Brian May? ¿Cómo es la cosa?
Esta historia es muy bonita. Cuando fue la pandemia, ¿sí? El año anterior a la pandemia, Queen se presentaba en Madrid, ahora con Adam Lambert como cantante. Yo compré boleta para el concierto de Queen en Madrid. Entró pandemia y obviamente cancelaron el concierto. Entonces yo estaba tristísimo. Yo ya tenía boleta, tenía tiquetes comprado, todo. Entonces dije, bueno, pues no me voy a gastar. Logré que me reembolsaran el dinero de los tiquetes y yo toco guitarra. Y dije, ve, Brian May tiene una marca propia de guitarras que es la réplica de la famosísima Red Special, que es la guitarra con la que toca Brian May, que hizo con su papá, y él las vende. Entonces dije, yo vea, con la plata de los tiquetes voy a mirar a ver si me alcanza a comprar una guitarra de Brian May. Entonces, listo. Entonces entré a la página de internet, no me alcanzaba, pero dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo. Entonces la compré y como al mes me escribieron de la tienda confirmándome la compra y me dijeron además esta perla, y es, si usted tiene un boleto para la gira de Queen, le damos la oportunidad de que la guitarra se la autografe a Brian May.
Uy, sí.
Entonces yo dije, pues claro, entonces mandé el tiquete del concierto de Madrid y a vuelta de correo me llegó una guitarra réplica de Brian May firmada por el mismo Brian May.
¿La tenés colgada en alguna parte o...?
La tengo colgada en mi casa, sí.
O sea, no la tocas, nunca la bajas para tocarla.
Sí, cuando llegó, aquí en Medellín hay un luthier muy famoso que se encarga de preservar ese tipo de cosas. Entonces, con una laca especial que me recomendaron en la misma tienda de Brian May, le hicimos una capa de laca para no dañar la firma. Y a veces la toco, porque tiene un sonido muy, muy particular, suena, los micrófonos de esa guitarra suenan muy a Brian May. Entonces, no la toco mucho tampoco, pero la toco de vez en cuando.
Vamos a hablar ahora de la película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. ¿Cuál es tu opinión general de la película, Santiago?
Mi opinión es que es una película. Yo no considero que la película sea una biopic, como se dice hoy en día, sino para mí es una película basada en la vida de Freddie Mercury. Muy bien lograda, eso sí, muy bien hecha, pero con algunos errores cronológicos que obviamente para hacer una película basada en la vida de alguien, a veces se tienen que hacer adaptaciones para que el argumento y la narrativa de la película pueda cuadrar. Pero para mí, es la película, gustándome mucho, para mí es una película, no es un documental de la vida de Freddie Mercury.
Claro, no, tiene el formato de película y me imagino en ese momento tu posición como espectador experto en Queen, tratando de encontrar pequeños errorcillos de la película o errores muy grandes, pero también disfrutando con esta interpretación maravillosa de los actores, ¿no?
Indiscutible. Es que la primera parte que a mí me emocionó de la película, que mucha gente no lo percibe, es que la fanfarria de la 20th Century Fox la toca Brian May con la guitarra.
Ah, sí. Sí, yo me di cuenta de eso.
Desde ahí dije yo, ¡uy! Pues como que...
Esto va a ser,
¿cierto? Y en realidad fue, y la película es súper entretenida. Y lo que vos decís, sí, uno como gran fanático de la banda, uno va buscando errorcitos y cositas y uno ve y esto no me cuadra con esto y lo uno con lo otro, pero indiscutiblemente es una gran película. La interpretación de Rami Malek, indiscutiblemente creo que ha sido muy, muy, muy acertada pues, por parte de los miembros del grupo y creo que es una muy buena pieza audiovisual para cualquiera.
¿Cuáles son, digámoslo así, los 5 errores o las 5 imprecisiones más notables de la película que tú quieras mencionar, Santiago?
Para no hacer una lista muy larga, pero voy a agrupar. Es, por ejemplo, uno de los errores es que por allá creo que hay una fecha que dice 1981-82, que ellos van en un bus de gira y suena Fat Bottom Girls, que la canción es mucho antes de esa época. Ese es uno, por ejemplo.
Pero eso porque es un error. De pronto es una ambientación de la película. Es decir, ahora dijeron, no, vamos a cantar esta canción que compusimos ayer. Pues no, pero es una ambientación de la película, Santiago. No, ahí sí no te la valgo.
Bueno, el otro error desde mi punto de vista es que cuando muestran la grabación de We Will Rock You, que ellos están en el estudio y que empiezan a hacer el ruido de We Will Rock You, Freddie Mercury está con su pinta ya tuso, de bigote, más en la pinta de más machote de los 80. Y la canción We Will Rock You es de 1977.
Sí, sí.
¿Cierto? Y cuando Freddie Mercury tenía el pelo largo y todavía se vestía pues tan extravagante. ¿Cierto? Y errores de ese estilo. Otro error, Queen, nunca hubo una separación oficial de Queen como tal. Cuando Freddie Mercury se fue a hacer los discos en solitario, nunca hubo esa pelea que se muestra en la película. Eso pues quizás es uno de los más grandes errores que me parece a mí, porque Queen siempre estuvieron juntos, inclusive Brian May y Roger Taylor hacen algunas colaboraciones dentro de los discos en solitario de Queen que mucha gente no sabe, ¿cierto? Entonces, ese creo que ha sido el error que más duro me dio.
¿Cómo es que se llamaba la banda antes de que se llamara Queen?
Smile.
Ah, Smile, claro. Que también creo que hay un error ahí en esa cronología de cuando se va el vocalista y contactan a Mercury para que sea vocalista de Queen. Ahí hay como un error también de las canciones que salen en la película y de la secuencia de los eventos. Obviamente simplificada pues para efectos dramáticos, pero hay también como un error ahí, ¿no, Santiago?
Sí, o sea, digamos que hay varias cosas porque, por ejemplo, en Smile, o sea, antes de entrar John Deacon a la banda, a Queen como tal, pasaron 5 bajistas antes de John Deacon, ¿cierto? Y en la película, la primera foto que vos ves en la que todavía no cantaba Freddie Mercury, está John Deacon tocando.
Mm.
Entonces, digamos que ahí hay un tema cronológico desde el inicio, pero como te digo, también es entendible porque por lo rápido que tiene que desarrollarse el argumento, pues ellos tienen que consolidar, me imagino que los escritores tenían que consolidar rápido a la banda para poder tener más tiempo para contar la historia.
Creo que tampoco es cierta la historia del promotor de discos, interpretado el personaje por Mike Myers, el promotor que les dice que Bohemian Rhapsody es muy larga y que no va a funcionar en radio. Creo que esa situación tampoco fue correcta, ¿no?
No, ese promotor nunca existió.
Uh-huh.
Nunca existió. De hecho, el comentario de que Bohemian Rhapsody era muy larga sí se dio,
sí.
Pero lo daban en las emisoras, en diferentes emisoras lo daban. Y por eso la parte en la que Freddie Mercury se va para una emisora a poner el disco, porque el disc jockey de la época era amigo de Freddie Mercury, esa parte es cierta.
Mm.
Pero lo que no es cierto es el empresario interpretado por Mike Myers que les dijo toda esta situación. No, ese sí no existió nunca.
Bueno, obviamente con esos errores y con tu comentario de que te gustó mucho la película, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta producción?
La impresionante interpretación de Rami Malek en la escena del Live Aid.
Okay.
Es que es increíble. O sea, en YouTube, si quienes nos están escuchando tienen la oportunidad de hacerlo, en YouTube hay un video en que muestran las dos presentaciones al mismo tiempo de cómo hace la interpretación Malek y Freddie Mercury en los movimientos en la misma parte de la canción. Y es impresionante. Es impresionante.
Finalmente, Santiago, cuando se canceló el concierto de Madrid y no pudiste ver a Queen con Adam Lambert, ¿pudiste verlos alguna vez o todavía no?
Todavía no. Inclusive hace unos 4 años, no sé si vos te enteraste, estuvo la grandísima posibilidad y estaban en negociaciones traer a Queen a Bogotá.
Oh, no sabía.
El tema es que en esa época el alcalde o la alcaldesa, yo no me acuerdo quién estaba de alcalde de Bogotá, no estaban prestando el estadio. Y esa gira en ese momento que estaba haciendo Queen era gira única exclusivamente en estadios. Y no lograron cerrar la negociación. Pero no pierdo las esperanzas, Santi. De hecho, Queen, los rumores es que están preparando una gira nueva para 2024, que incluiría Sudamérica, porque no vienen a Sudamérica desde hace mucho tiempo. Y bueno, Brasil, Argentina, pues que ya los ha visto, pero pues Chile también los vio, pero nosotros pues de ahí para arriba no los hemos visto ninguno, ojalá.
Santiago, ¿y has podido ver al menos en video a Queen con Adam Lambert?
Sí, claro.
¿Cuál es tu opinión?
Me gusta, obviamente lo tiene uno que ver con unos ojos distintos.
Uh-huh.
Porque si bien es la música de Queen interpretada por músicos de Queen, lo que uno ve no es Queen. O sea, es los músicos con otro cantante que canta muy bien, que tiene muy buena puesta en escena también, porque tiene, es muy del estilo de Freddie Mercury, muy extravagante, tiene un vozarrón impresionante, pero no es Queen. Sin embargo, obviamente me encantaría poder ver a Brian May y a Roger Taylor en vivo y en directo.
Claro, yo comparto con vos en parte el comentario. Yo tuve la oportunidad de ver a Queen con Adam Lambert hace 5 años. Nos fuimos un grupo de amigos a ver unos conciertos de rock y uno a Nueva York, y uno de ellos era el de Queen con Adam Lambert. Yo siento, estando uno allí, al principio tú empiezas a ver una puesta en escena tan bonita, tan interesante y con tantas referencias a Freddie Mercury a través de imágenes en video, de fotografías, y como hay tanta luz, tú primero sientes como una especie, digámoslo así, de tributo, o como si fuera un play de Broadway, como si fuera una obra de teatro. Pero después de 3 canciones, y cuando tú entiendes que el que va a cantar no es Mercury, tú te metes en la película de Adam Lambert. Es decir, yo a la 4ª canción, te confieso, yo estaba viendo a Queen. Obviamente, o sea, lo de Mercury era una cosa impresionante, nunca se va a igualar, no es lo mismo. Yo creo que Lambert tiene de elementos comunes con Mercury su homosexualidad, su extravagancia, y teniendo una voz muy interesante, también es diferente a la de Mercury. O sea, el hombre interpreta las canciones de Queen con otro tono, con otra intencionalidad, respetando la obra original. Es muy difícil definirlo. No es lo mismo, pero sí es Queen. Es decir, esa es la sensación que a mí me quedó. De hecho, te cuento que hay una parte que estábamos hablando hace un rato de Under Pressure, que la cantan Adam Lambert con Roger Taylor. Ya no están ni Bowie ni Mercury. Y te digo, pero se oye tan hermoso, Santiago, tan emocionante, que yo soy de lágrima fácil en los conciertos de la música que me gusta. Y esta canción me sacó lágrima, de verdad, cantada por Taylor y por Lambert. Entonces, yo creo que si alguna vez vienen a Colombia, les recomiendo, verdad, que no se pierdan este evento. Es fantástico. Y conozco muchas personas, fanáticos de Queen, fanáticos del rock, que dicen, no, yo no voy a ver a Adam Lambert. Ya decidieron que no. Yo lo que les digo es, denle una oportunidad porque es fantástico. Y también, como decía otro amigo, vos poder ver a Brian May y a Roger Taylor, pues, la artífice es de una de las cosas más importantes del rock.
Claro, y lo que digo, hay que verlo con otros ojos, vos tenés mucha razón,
sí.
Porque es que Adam Lambert, digámoslo así, no está reemplazando a Freddie Mercury. Adam Lambert es un tipo que me parece talentosísimo, me parece que tiene un carisma en el escenario impresionante. O sea, yo creo que hay que verlo con otros ojos y darse la oportunidad a lo que vos decís. Porque yo, por ejemplo, tenemos un amigo en común que es súper fanático de Queen y dice, yo a ese man no lo voy a ver pues por nada del mundo, ¿cierto? En cambio yo sí, o sea, a mí me gustaría mucho tener la oportunidad de lo que vos decís. Sentir en vivo, en directo, el sonido de las guitarras de Queen, de la batería de Queen.
Claro.
Cantada por un muy buen vocalista.
Somos canciones, historias de gente que sabe de música y ama la música.
Muy bien, esta fue una de tus canciones favoritas. Danos el top 5 de las canciones de Queen, las 5 que más te gusten. ¿Cuáles son?
Número 5, Innuendo. Número 4, I Want It All. Número 3, Keep Yourself Alive. Número 2, Bohemian Rhapsody. Y número 1, Princess of the Universe.
De las 5, hay una que no me gusta a mí. Yo creo, no, pero te lo tengo que decir. Yo creo que la canción que menos me gusta de Queen, de los éxitos, que es I Want It All. No sé, me suena como a metal básico, a hard rock básico, a formulística. Pero bueno, son gustos, pues si quería pues como conocer cuáles son tus 5, ¿no?
Hablarte de esa canción un poquito es...
Dale.
Esa canción la compuso en su momento Brian May en una época muy dura de su vida que se estaba divorciando. Y se la compuso a la ex... Porque pues obviamente dentro de sus conflictos no se aguantó a su ex y decía que ya pues quería todo. De ahí viene pues el título de I Want It All, basada pues en la vida de Brian May. También tener en cuenta que en esa ocasión ya Freddie estaba en un estado bastante avanzado de SIDA pero a pesar de eso, la voz que sacó Freddie Mercury en esa canción era como la voz de un demonio impresionante. Y yo creo que es por eso que me gusta, porque siento que es una canción que demuestra, independientemente el estilo o lo que sea, demuestra la capacidad, a pesar de la enfermedad, que tenía Freddie Mercury en sus cuerdas vocales.
Yo ya sé por qué esa canción la pusiste en el top 5. Yo creo que hace un año no la tenías en el top 5 y no te quiero molestar, pero bueno. Santiago, ¿qué le faltó hacer a Queen?
¿Qué le faltó hacer a Queen? ¿Qué pregunta tan difícil?
¿O qué te hubiera gustado que hubieran hecho? Yo no sé, pues entendiendo que Mercury ya no está con nosotros, ¿qué hubiera sido bueno?
Me hubiera gustado otra gira más. Creo que Queen, a pesar de que Freddie en la última gira en 1986, que se llamó The Magic Tour, ya Freddie estaba en sus inicios, en sus primeras etapas de contagio de SIDA. Y a pesar de ello, pues fue la gira más exitosa que hizo Queen en toda su carrera. El último concierto, que fue en el Network Park, creo que fueron más de 200 o 300 mil personas en ese parque en Inglaterra. Después de ese concierto, Freddie, saliendo del estadio, les dijo: este es el último concierto que yo voy a hacer, no doy más. Ahí ya todos sabían que Freddie estaba infectado de SIDA. Pero me hubiera gustado una gira más, porque creo que pues Queen se la merecía. Venía de una gira de 32 conciertos, si no estoy mal. Creo que un descanso de un año más o dos años más, el disco que siguió fue de Miracle, y creo que hubiera sido una gira impresionante si Freddie Mercury hubiera alcanzado.
Santiago, ¿algo que no te haya preguntado sobre Queen? ¿Algún concepto, alguna historia interesante, divertida? ¿Algo que quieras compartir de Queen que no lo hayamos tocado en este episodio?
De pronto hay una historia muy bonita con una canción que para mí es de las mejores canciones. No están en el top 5, porque es que si le preguntas a un fan cuáles son tus 5 favoritas, te sé que te quedan muchas por fuera.
Claro.
Hay una canción muy bonita que se la regaló Brian May a Freddie Mercury, que se llama The Show Must Go On, que es la última canción que está en el disco Innuendo. La música la compuso Brian May en el estudio. Freddie Mercury ya estaba muy avanzado con el SIDA, ya casi que no podía caminar. Ellos le decían que descansara y Freddie Mercury decía: no, yo no quiero parar, yo quiero seguir haciendo música. Entonces grabaron toda la música de la canción, o sea, guitarra, batería, bajo, etcétera. Y Freddie Mercury dijo: voy a meter las voces. Y le dijo a Brian May: vamos despacio, Freddie, para que no te, digamos que no te esfuerces mucho. Y Freddie cogió en el estudio un vaso de vodka, lleno de vodka, se lo tomó entero y grabó la canción en una sola toma. Como la oímos en el disco, la canción fue grabada en una sola toma, la voz de Freddie. No tuvieron que editarla. Casi que esa canción está grabada en vivo.
Impresionante.
Esa historia es muy bonita.
Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Bien interesante para conocer más sobre una de las bandas preferidas por todos, no solamente por los que amamos el rock, sino tanta gente que no ha estado conectada con el rock, tiene algo que ver con Queen. Eso en gran parte al éxito de la película de 2018, que estábamos hablando ahora con Santiago Botero, nuestro invitado. Santiago, si fueras a titular este episodio, ¿cómo lo titularías? ¿Cómo llamarías este episodio? dale, yo te corcho, pero dale.
Es que estoy tratando de buscar una sola palabra. Queen, la majestuosidad, tal vez.
Ah, chévere.
Sí, es que no se me ocurre otra. Es que esta gente fue tan grande, pues, que es que a uno se le ocurre como otra palabra más.
Muy bien.
Más para eso.
Si vos fueras una canción de Queen, ¿cuál serías?
Definitivamente Don't Stop Me Now.
¿Por qué?
Esa canción fue escrita para el disco Jazz y es una canción como que representa la alegría, como que representa, hey, uno cuando oye esa canción le dan ganas de levantarse, le dan ganas de moverse. Es una canción muy alegre que me inyecta energía positiva.
Santiago, mil gracias por estar en Somos Canciones.
No, mil gracias a vos por la invitación. Un gran honor estar aquí con vos. Muchísimas gracias.
Hasta este momento Somos Canciones, un espacio con gente que ama la música y sabe de música. Para una mejor experiencia te recomiendo adquirir la cuenta Premium de Spotify para que escuches un cuento, una canción y canciones completas. Así vas a disfrutar mejor la experiencia. También te pido el favor que te suscribas en Spotify, que me dejes una buena reseña, un buen comentario y que lo recomiendes con amigos o amigas. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. En la publicación de contenidos y producción estuvo John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Somos Canciones. Gracias por venir.